Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Muy bien, hemos recibido un informe de la Agencia de Noticias Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes que da cuenta del diseño de un videojuego que busca detectar posibles casos de abuso sexual infantil. Se trata de abuso sexual, no ABS.
Sí. Sería, no ABS.
Claro,
no,
sí sería exactamente. La abreviatura. Y para hablar sobre este interesantísimo proyecto, estamos en comunicación con la doctora Analía Verónica Lozada, que es licenciada, doctora y postdoctorada en psicología y es una de las encargadas de la validación de este proyecto. Así que le damos la bienvenida. Buen día, doctora, ¿cómo le va?
Buenos días, muy buen día para todos y gracias en primer lugar por el llamado y por la preocupación por el tema.
Muy bien, bueno, Fernando Pearson es mi nombre, me presento, estoy con Axel Govetnik y lo primero que queremos preguntarle a Analía es ¿cómo funciona esto? Que para mí, a mí me resulta algo novedoso, muy novedoso.
Bueno, excelente la preocupación y el interés también. Bueno, hace muchos años en la Universidad del CECAR en Colombia, la licenciada Leslie Bravo García, que ofició durante los últimos años como decana de la Facultad de Psicología de esa universidad, encontró que los niños en un nivel de prevalencia alta, que después podemos mencionar esos porcentajes, atravesaban situaciones de abuso sexual infantil. Y ella veía que no era suficiente con decirle a los chiquitos, tu cuerpo es tuyo, nadie te lo puede tocar, le tenés que avisar a tus papás o a una persona cercana si esto te sucede. Bueno, pero eso no resultaba suficiente y seguía encontrando en la atención clínica y hasta en el ámbito universitario situaciones ligadas al abuso sexual infantil. Entonces pensó en qué forma podía prevenirse el abuso puntualmente. Entonces, el instrumento lo que hace es evaluar, es un videojuego de aproximadamente 10 minutos de extensión, donde se evalúa no si el niño tuvo una situación de abuso o no, sino que vamos un paso previo, que eso es lo relevante del software, donde evaluamos si el niño cuán vulnerable es a ser abusado, ¿sí? ¿En cuánto riesgo está? ¿En cuánto es la pregunta? Porque tiene un resultado numérico también, ¿no? Que nos dice cuál es el grado del riesgo para este niño. Y además de eso, nos especifica en el videojuego si el niño está en riesgo dentro de su propio hogar, si está en riesgo en el establecimiento educativo donde asiste, si está en riesgo virtualmente o donde realiza una actividad extraprogramática, extracurricular, como ser en un club, por ejemplo, o en un espacio de iglesia. Entonces, en esos cuatro ámbitos que no tienen no son aleatorios, sino que nosotros analizamos con la doctora Leslie es en qué porcentaje se transmiten estas situaciones de estas vivencias de abuso dentro del hogar, en qué porcentaje en el espacio virtual, en qué porcentaje fuera de la casa, y entonces de acuerdo a eso le atribuimos la cantidad de escenas en el niño. Entonces el videojuego comienza de esta manera. Hay un niño que se despierta en la casa, comienza su día y recibe algunas propuestas no saludables. Entonces el niño va respondiendo con un no sé, con un no acepto o aceptando. Y ahí vamos evaluando el riesgo. Entonces el niño va caminando dentro de ese espacio del juego, dentro de la casa, en un club, en la escuela, frente a un dispositivo como una computadora, un celular, y va dando determinadas respuestas que al niño le van otorgando diferentes estrellitas que adquieren un color diferente según el riesgo en el que el niño está colocado. Sí. Claro. Es un videojuego que no traumatiza a un chiquito que no tiene riesgo, ¿sí? Que lo vive como jugar a otro juego donde avanza de un lugar al otro y tiene contacto con personas más grandes que él de edad virtualmente, que le hacen determinadas preguntas a las que el niño puede responder que no, ¿sí?
Claro.
Sirve además como ejercicio preventivo para que un niño pequeño adquiera cuándo debe decir que no.
Sí. Doctora, buen día. Axel Gobendi la saluda.
Axel, sí, un gusto.
Igualmente. Quería preguntarle esto. Este software fue creado en Colombia, ¿verdad?
Así
y
es.
Y actualmente sí. Tiene un rango de 6 a 12 años.
Exactamente.
¿Esto fue valorado, digamos, y tuvo qué diagnóstico tuvo allá en Colombia, por ejemplo?
Bueno, se comenzó inicialmente en dos ciudades, de las cuales se hicieron publicaciones científicas sobre el tema. Ganó el premio al mejor desarrollo tecnológico en la psicología nacional en Colombia a cargo de Leslie Bravo García, y a partir de trabajos conjuntos de diferentes años, como escribir artículos juntas, diferentes libros, participaciones en congresos, tuve el honor que Leslie me contacte para ofrecernos hacer la validación en nuestro país, en la Argentina. Entonces comenzamos, después de diferentes autorizaciones, de comités de ética y demás, comenzamos en el año 2022 la validación con un grado de aceptación superior al que esperábamos.
¡Epa! O sea, muy bien.
Sí, es una muy buena noticia. O sea, claro. Nos acercamos a diferentes escuelas o escuelas que nos buscan a nosotros y nos piden que quieren saber cuán vulnerables son sus niños y ver que nosotros, en el caso de que haya un nivel de vulnerabilidad, pedirnos también estrategias de cómo hacer. Es un software que nosotros tenemos la licencia para el uso en la Argentina y lo administramos en forma totalmente gratuita.
Bien.
Los papás tienen que, uno de los dos papás, como establece la ley del consentimiento informado, uno de los dos papás tiene que autorizar que el niño participe con una computadora que tenga acceso a internet. En 10 minutos se hace la administración. Si tenemos un espacio donde hay varias computadoras, podemos hacer la administración simultáneamente.
¿Y han encontrado resistencia de los padres o todo lo contrario?
No, todo lo contrario. Por ejemplo, en una escuela que visitamos enero y febrero, no hemos podido hacerlo en escuelas, sí en colonias, puede realizarse con clubes.
Claro.
Pero en una de las escuelas que trabajamos durante el año pasado, a cargo de la coordinadora de la investigación en nuestro país, que es la licenciada Melissa Gallino, cuando acercó la propuesta y nos devolvieron los 400 y pico de consentimientos informados, dijimos, ¡guau! Porque nosotros esperábamos evaluar a 20, 30 niños.
Claro.
Y prácticamente toda la escuela había aceptado. Mira. Y después, al otro día, que cuando fue la toma, los niños que no habían aceptado se ve que contaron en sus casas u otros papás le contaron a otros y nos llamaron para esos niños que no habían mandado el consentimiento informado para que puedan participar. Así que hay un genuino interés social para que esto no suceda más, para evitar que suceda, ¿no?
Analía, yo quisiera saber, porque ya debe estar, ustedes ya lo deben tener absolutamente estudiado, a partir de qué edad o qué condiciones deben darse para que un niño de 6 años, por ejemplo, sepa que está siendo víctima de un abuso sexual. Porque entiendo que el desconocimiento de la criatura también puede hacer que se le pasen por alto algunas cosas, que se den cuenta cuando sean más grandes, que las denuncias lleguen tardías, o los factores psicológicos, los daños psicológicos sean más adelante. ¿En qué momento tenemos como padres que prestar atención a esto?
Muy, muy Muy buena la pregunta e incluye algunas de las respuestas. Uh-huh. A ver. Vamos primero a la cuestión más sencilla, pero secundaria, sí, de tu pregunta, es que realmente el abuso sexual infantil tiene efectos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, ¿sí? Uh-huh. Vos, por ejemplo, en tu mención hacías referencia mayormente a los efectos a largo plazo, a la denuncia tardía, ¿sí?
Claro, yo pensando en, sí, el padre Grassi, que ya eran todos adultos los que denunciaban.
Exactamente, ¿sí? Cuando se trata de que los ofensores sexuales son figuras públicas con cierto reconocimiento social, para el niño ofendido, ya adolescente o adulto, uh-huh, le cuesta mucho pensar, claro, que van a creerle al niño y no, porque esa es una de las cuestiones que dice el abusador. Uh-huh. Pero la primer parte de la pregunta tiene otra cuestión muy interesante, que es ¿a qué edad, en qué momento, cómo el niño puede discriminar si está bien o está mal? Uh-huh. Tristemente, los abusos sexuales tienen un promedio de duración de entre 8 y 9 años.
¿8 o 9 años?
O 9 años, wow, cuando es intrafamiliar. Claro. ¿Sí? Uh-huh. En un chiquito abusado por su abuelo, por su papá, por el papá por afinidad, por un hermano con más de 10 años, un tío. Bueno, tiene un nivel de duración muy alto, muy alto. Uh-huh. ¿Cuándo comienza? Tenemos casos donde el abuso comenzó en bebés, ¿sí? O en bebés, wow, que llegan, wow, a la guardia por determinadas cuestiones y encontramos bebés con, por ejemplo, laceraciones, mm, en las zonas genitales. Mm-hmm. O sea que, ¿cuál es la edad? Tristemente, la respuesta que tengo para ofrecerles es a cualquier edad.
A cualquier edad.
Pero mayormente esto acontece en niñas, o sea, de cada 10 ofensas sexuales infantiles, son 9 mujeres. O sea, claro, mm-hmm, ocurre más en niñas, claro, y más después de los 6 años. El software NOABS comienza a trabajar con niños de 6 años por, uh-huh, el nivel de comprensión de las consignas que nosotros, claro, le estamos brindando. Uh-huh. Pero, uh-huh, un niño en el jardín puede trabajar como parte, digamos, de nuestra legislación la contempla, ¿sí? Como parte de la educación sexual integral, puede trabajar con sus docentes acerca de que el cuerpo es suyo y que nadie puede tocarlo, y que hay partes que le son íntimas, claro, ¿sí? Uh-huh. Esto es perfecto decírselo a nuestros hijos, pero sin embargo, eso no alcanza y no es suficiente, porque esto se está haciendo en nuestro país desde hace más de 20 años atrás, ¿sí? Uh-huh. Sin embargo, aunque está todo este movimiento del cuidado personal del, uh-huh, niño, sabemos que los abusos, desde la primera publicación científica que se comenzó a investigar en 1929 y se publicó por 15 y en 1944, vamos a cumplir 100 años de esa, claro, primera investigación y seguimos con este porcentaje que yo les quiero dejar hoy, que es altamente preocupante, pero que es un dato para el compromiso de cada uno de nosotros. De cada 4 niñas, de cada 10 niñas, 4, ¿sí?, son abusadas en el mundo. Sobre esto, wow, en Scholar Google, en Google Académico, uh-huh, entran al material gratuitamente buscando prevalencia del abuso sexual infantil. Y 1 de cada 10 varones, con un porcentaje en evaluación, depende de la población, donde hay promedios también más altos, ¿sí?
Claro.
De 1 de cada 10. O sea que si nos representamos un aula, uh-huh, con 30 niños ahí sentados, ya sabemos que algunos ya tuvieron situaciones de abuso sexual y otros las van a tener antes de que alcancen la mayoría de edad.
Madre
las
mía.
Consecuencias del abuso son tremendas, terribles, sí, claro, como las quieran calificar, o sea, uh-huh, que necesitamos como sociedad hacer algo para que esto no acontezca. Ya está probado que un abuso sexual infantil daña significativamente a quien lo padece.
Claro. Analía, le quería preguntar de última de mi parte.
Sí,
tengo,
por favor.
Tengo un informe, bueno, lo que dice la nota, que hay un informe de UNICEF y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
sí,
que dice que durante octubre de 2020 y en septiembre de 2021 se registraron casi 10.000 víctimas, que son niñas, niños y adolescentes, de violencia,
exacto,
familiar y o sexual.
Exacto.
A ver, ¿podemos determinar violencia familiar y o sexual?
Sí, Puntualmente, ese informe alude a la incidencia,
es decir,
cuántos casos nuevos se presentan cada año.
Bien.
Y son datos muy relevantes,
sí,
porque
claro,
la cifra que ustedes aportan es de a miles. En el caso de la violencia familiar, incluye un abanico que liga a lo emocional, a lo físico y también al plano sexual, donde lo sexual está incluido como una de las formas de violencia que puede atravesar un niño, una niña o adolescente.
Claro.
Sin embargo, cuando vamos a la detección del NOABS, no detecta una situación ligada puntualmente al maltrato físico, por ejemplo, o al maltrato emocional, pero sí a la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad también alude a un tipo de maltrato que es la omisión. Es no cuidar al niño como se debería para que este niño tenga un desarrollo saludable.
Claro.
Así que este porcentaje es prevenible porque hay dos países en el mundo que lograron descender datos como este que ustedes acaban de presentar.
¿Cuáles?
Que son Alemania e Inglaterra. ¿Qué hicieron sobre esto? Ofrecen tratamiento gratuito interdisciplinario para ofensores sexuales. Es algo que nosotros también precisamos avanzar en este sentido, para lo cual no estamos capacitados como profesionales todavía para dar esta modalidad de abordaje. Los países que tienen tratamientos químicos, psicológicos, que incluyen aspectos legales, médicos, psiquiátricos para ofensores sexuales, disminuyen de ese 25% en niñas a entre un 4 y un 5%.
Yeah.
Bueno, fíjense,
es un
la
éxito
diferencia.
Ese tratamiento, entonces.
Exacto.
Claro.
Nos habla de un camino hacia dónde podemos comenzar a ir o a transitar.
Totalmente. Bueno, ahora sí, la última, porque se nos va el programa. Doctora, con esto último que nos dijo, que usted habla de los ofensores, se me ocurre lo siguiente. La nuestra, la Universidad Nacional de Avellaneda, es muy joven, es una universidad de las nuevas.
Pero es excelente.
Que tiene con un acento en lo que es la perspectiva de género, muy marcada por ser justamente una universidad joven. Usted ya nos decía que de cada 10...
Que ya nació en esta perspectiva.
Exactamente.
¿No?
Exactamente. Sí. Así que ya nos dijo claramente, de cada 10 niñes, vamos a decir así, abusados, 9 son, son mujeres.
Exacto.
Bueno, en el caso de los abusadores, voy ahora.
Sí.
Me supongo yo también que la gran mayoría se la deben llevar los varones.
Así es, sí, hay un porcentaje muy chiquito de mujeres ofensoras, muy, muy poquito, existen también, pero mayoría varones, así es.
Claro. Sí. Bueno, clarísimo la
pero
charla.
Pero es un debate muy interesante porque la mayoría de esos ofensores sexuales, durante su infancia, ellos también fueron abusados.
Ah.
No se hizo nada, no se los atendió, no se les creyó, no se los cuidó. Entonces, la mayoría de las personas abusadas no se convierten en abusadores, todo lo contrario. Tienen otro tipo de afecciones más ligadas al autosufrimiento que al abusar de otra persona. Sin embargo, hay un porcentaje chiquito que sí abusa de otros. Y ese porcentaje chiquito que sí abusa de otros no abusa de un niño. Ahí hemos tenido casos de 35, 40 nenes abusados detectados por el mismo ofensor. Entonces, pensemos cómo este fenómeno se replica, del cual ya sabemos, ya tenemos datos científicos, y sin embargo todavía no podemos resolverlo. Pero bueno, necesitamos como sociedad que esto esté entre nuestros objetivos colectivos, y por eso el NOABS con carácter gratuito nos encontramos a disposición para administrarlo donde nos necesiten.
Doctora Analía Verónica Lozada, muchísimas gracias por su tiempo. Esto ameritaría otra nota en el futuro cercano.
Sin lugar a duda, la vamos a volver a molestar.
Festejamos el diseño de este videojuego.
Ay, gracias, y no es ninguna molestia. Tengo un agradecimiento enorme hacia ustedes, hacia el programa y hacia la universidad por tocar esta temática, y ya saben que cuentan con nosotros.
Muchísimas gracias.
Hasta cada momento.
Un abrazo, hasta luego. Gracias.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.